En la noche todo lo que ves es el problema, pero al amanecer ves el propósito.
El doctor Tony Evans dice que el propósito de nuestros problemas a menudo no se revela hasta que la batalla termina.
Cuando luchas a través del dolor de tu apasionada búsqueda de Dios, entonces obtienes tu avance, y no antes.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Cuando la vida se siente como una lucha diaria, es fácil preguntarse cuándo intervendrá Dios. Hoy veremos por qué el tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro y cómo podemos confiar en Él mientras tanto. Acompañemos al Dr. Evans en su inicio.
Una de las grandes historias del Antiguo Testamento está en la vida de uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento, y su nombre es Jacobo. Jacobo significa tramposo. Fue nombrado acertadamente. Desde que salió del vientre de su madre, era un intrigante. Desde los primeros días de su nacimiento, él ya sabía cómo engañar a la gente. El mayor engaño que hizo de joven fue contra su propio hermano, su propia sangre. Cuando lo engañó para quitarle su primogenitura, su bendición que debía haber sido para Esaú, pero engañó a su hermano y luego engañó a su padre para hacerle creer en su ceguera que él era su hermano. Y era un embaucador. De hecho, en una ocasión, Esaú, su hermano, dijo: papá te puso el nombre correcto porque me has engañado dos veces. Pero sabes, con el tiempo todo lo que siembras cosechas. Cuando algo se convierte en tu carácter, en aquello por lo que te conocen, tarde o temprano te va a alcanzar. Y tendrás que enfrentarte cara a cara con el error de tus caminos. Tal es el caso del capítulo 32 de Génesis. Entre Esaú y su hermano Jacobo se había creado animosidad y odio. Jacobo sabe que si no hace algo rápido, Esaú estará muy enojado con él por todo el abuso, mal uso y engaño que ha sufrido a lo largo de los años, y su propia vida podría correr peligro. Dicho de otra manera, en el capítulo 32 de Génesis, Esaú se enfrenta a un gran desafío, crisis. Y le manda decir que le gustaría reunirse con su hermano. En otras palabras, quiere crear un escenario para hacer las paces con Esaú. Envía a unos mensajeros a Esaú para tantear el terreno. No quiere ir él mismo, no sea que encuentre a Esaú de mal humor. En el versículo 6, los mensajeros regresan diciendo: fuimos a tu hermano Esaú y además él viene a tu encuentro. Y con él vienen 400 hombres. Ahora bien, eso no son buenas noticias. Si hubiera dicho que viene a verte, sería una cosa. Pero viene a verte y sus muchachos vienen con él. La respuesta de Jacob se da en el versículo 7. Dice: y Jacob tuvo mucho miedo. Está en una crisis. Pero encontramos algo muy interesante en el versículo 9. Y Jacobo dijo: oh Dios de mi padre Abraham y de mi padre Isaac. En medio de una crisis, Jacobo se acuerda de Dios. ¿Sabes? Hay algo en una crisis. Hay algo en una crisis que te ayuda a recordar a Dios. Una de las razones por las que Dios permite que haya Esaú en tu vida, crisis, cosas que te deprimen y te asustan, es para que recuerdes a Dios. Dios permite una crisis en la vida de Jacobo para acorralarlo contra la pared. Y él dice: oh Señor, tú me dijiste, vuelve a tu país, a tus parientes y yo te prosperaré. Eso es lo que dijiste. Es increíble que podamos recordar la Biblia. Podemos recordar lo que dijo Dios. No has citado un versículo en todo el año, pero en una crisis. Mira, la crisis te hace humilde, versículo 10. Él dice: no soy digno. Porque cuando Dios quiere llamar tu atención, te acorrala contra la pared y todo tu poder de negociación humano, todas esas cosas en las que confiabas para llegar de donde estabas a donde estás ahora, ya no sirven de nada. Porque en una crisis aprendes a orar. Él ora y clama a Dios para que Dios intervenga. Dicho de otra manera, el hombre está quebrantado espiritualmente, desnudo ante Dios. Él está indefenso. ¿Alguna vez has orado a Dios y las cosas se empeoran en lugar de mejorar? Él simplemente invocó a Dios y le dijo, líbrame. Y en lugar de que Dios le envíe una bendición, un hombre aparece de la nada cuando está solo y no puede ver. Está oscuro. Y salta sobre él y tiene que luchar por su vida. Cuando Dios te pone en este escenario, su propósito es único. Él quiere que lo descubras por ti mismo. Él quiere que lo encuentres de una manera en la que nunca podrías encontrarlo en grupo, en un servicio. En una reunión, cuando te lleva al fondo, quiere que descubras que Él es la roca en el fondo. Versículo 25. Cuando el hombre vio que no podía vencerlo, Jacob piensa, tal vez voy a quitarme esto de encima. El hombre toca su muslo y lo desconecta. Las cosas ahora han pasado de mal a peor. Ahora está con un dolor insoportable, tratando de luchar contra este hombre que lo ha encontrado en su depresión, su soledad, su miedo. Verás, a veces Dios tiene que dislocar algo para llevarnos a donde Él quiere que estemos. Mira el versículo 26. Entonces él dijo, el hombre con quien Jacob está luchando, déjame ir porque ya está amaneciendo. Déjame ir porque el sol está saliendo. Cuando el sol sale y la oscuridad se disipa, vas a poder percibir cosas que no podías percibir cuando te sorprendí de noche y estaba oscuro. Cuando sale el sol, puedes ver cosas que no puedes ver cuando está completamente oscuro. Cuando el sol comenzó a salir, Jacob notó algo. Este no era un hombre normal. ¿Cómo supo él que no era un hombre normal? De dos maneras. Primero dice que cuando él prevaleció contra él, el hombre simplemente tocó su muslo y clic. Así que este tipo es realmente poderoso. Si todo lo que tiene que hacer es poner un dedo y mi muslo ya no quiere funcionar. En segundo lugar, está amaneciendo. Así que está viendo cosas como nunca antes las había visto. De repente, su enemigo que estaba luchando contra él, ahora ve, cuando comienza a amanecer, que la misma persona que parecía querer hacerle daño, también puede bendecirlo. Déjame explicarte algo. Cuando Dios te pone en dolor, en desubicación, en medio de la depresión, la soledad y la oscuridad, solo hay una pregunta sobre la mesa. Y la pregunta es, ¿realmente quieres aferrarte a mí? Esa es la pregunta. ¿O me dejarás ir? La mayoría de la gente en una crisis lo deja ir. La mayoría de la gente en una crisis, cuando no ve salida, los deja ir. La mayoría de la gente, cuando siente que se avecina la desubicación, los deja ir. En otras palabras, se van demasiado pronto. Se alejan demasiado pronto. Quieren huir demasiado pronto. Quieren divorciarse demasiado rápido. Quieren rendirse demasiado pronto. ¡Quiero huir! No entienden que la crisis fue diseñada para que veas algo al amanecer. Pero si lo dejas ir antes del amanecer, no podrás ver todo lo que está disponible para ser visto. Si Dios te está dejando luchar, quiere que luches hasta el amanecer. Quiere que luches hasta que llegue tu momento de avance. El amanecer llega cuando ves a Dios abrir el cielo y dejarte ver cosas que antes no veías. Ahora mira esto. Versículo 27. ¿Cuál es tu nombre? Él dice, mi nombre es Jacobo, que significa tramposo. Verás, su carácter, lo que él era, se había interpuesto en el camino de lo que Dios quería hacer. Y no fue hasta que estuvo contra la pared que supo su nombre. Dios no te dará una bendición gloriosa con un mal carácter. Si tu personaje es malo, no querrá montar su bondad sobre su mal carácter. Porque eso significa que cuando tu personaje cae, su bondad cae con él. Él quiere cambiar tu nombre porque quiere que su bendición coincida con tu carácter. De repente pasamos, mira esto, de una batalla física a una comprensión espiritual. Porque eso es lo que pasa al amanecer. Ver. Por la noche lo único que se ve es el problema. Pero al amanecer ves el propósito. Por la noche solo ves a un hombre haciéndote daño. Al amanecer ves a un hombre bendiciéndote. Por la noche ves a tus enemigos. Al amanecer ves cómo Dios quería usar a tus enemigos para mostrarte algo sobre ti que no habrías visto si no tuvieras enemigos. Sé que estás luchando conmigo, el hombre Jacobo. Pero el propósito por el que Dios te tiene luchando conmigo, el hombre, es porque quería que te vieras a ti mismo, el hombre. Y sé que pensaste que el problema era tu jefe en el trabajo. Y sé que pensaste que el problema era tu pareja. Y sé que pensaste que el problema eran tus hijos. Y sé que pensaste que el problema era tu dinero. Pero lo que Dios está haciendo al ponerte contra la pared es hacerte saber que el problema podría ser tú.
Cuando el Dr. Evans regrese en un momento, hablará sobre el significado del nombre de una persona, especialmente cuando Dios decide cambiarlo. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Versículo 28. Tu nombre ya no será Jacob. Voy a cambiar tu nombre porque voy a ajustar tu carácter. Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Oh, podríamos seguir solo con ese versículo. Él dice, escúchame, voy a cambiar tu nombre. Es una buena noticia cuando Dios cambia tu nombre. Es una muy buena noticia cuando Dios cambia tu nombre. El cambio de un nombre significaba una nueva identidad. Estaba siendo hecho completamente nuevo. Sé que quieres tu avance. Sé que quieres que tu situación cambie. Pero Dios no solo quiere cambiar tu situación por ti, quiere cambiarte a ti para tu situación. Él quiere hacerte diferente. Él quiere transformarte. Él quiere que tengas un nombre nuevo. Israel significa he luchado con Dios. Es una nueva identidad. Pero mira lo que él dice. Has luchado con Dios. Eso es el ámbito espiritual. Y con los hombres eso es el ámbito físico. Y has vencido en ambos. Verás, algunos de nosotros hemos luchado con los hombres y nos va bien. Pero aún no hemos luchado con Dios. Pero él dice, cuando luchas con Dios, es decir, cuando peleas con Dios acerca de los asuntos que enfrentas con los hombres. Y cuando los dos se unen, Dios y el hombre, él dice, entonces prevaleces. Entonces obtienes tu avance. Cuando luchas a través del dolor de tu apasionada búsqueda de Dios, entonces obtienes tu avance y no antes. Cada vez que huyes cuando Dios aún no ha terminado con lo que está tratando de hacer contigo y te vas y te rindes, solo quiero que sepas que acabas de prepararte para lo que será una reprueba, porque Él va a ponerte contra la pared otra vez. Y otra vez, y otra vez, y lo hará tantas veces como sea necesario. Es como un vaquero domando a un caballo. El vaquero se sube al lomo de un potro salvaje. Ese potro salvaje dice, bájate de mí, bájate de mí. Y empieza a dar brincos por todas partes. Si es un buen vaquero, aunque lo tire, él vuelve de inmediato hasta que lo domes. Entonces Jacob le preguntó, Señor, dígame su nombre. Él responde, ¿por qué preguntas mi nombre? Y allí lo bendijo. Eso es curioso. Jacobo dice, ¿quién eres tú? El hombre dice, no necesitas saberlo. Déjame explicarles. Cuando Dios está haciendo lo suyo, no va a responder todas tus preguntas. Cuando Dios está haciendo lo suyo, no te va a decir todo lo que está haciendo. Sé que estás enojado porque preguntas, ¿por qué me tienes pasando por esto? Y él no dice ni una palabra. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no recibes ninguna respuesta de Dios. No necesitas la respuesta mientras recibas la bendición. Él dijo que no respondió la pregunta, pero dejó la bendición. La pregunta es, ¿cuál fue la bendición? Quiero saber qué le dejó a Jacobo. Y el texto sí nos dice cuál es la bendición. Tienes que retroceder y déjame ponerte al tanto. Desde que era un adolescente, Jacob quería una sola cosa. Él quería la herencia de su padre Isaac para que la primogenitura pasara a él, para que Dios fuera el Dios de Abraham e Isaac. Pero entonces, no de Esaú, sino de Jacob. En otras palabras, él quería que la bendición del pacto de Abraham se transfiriera a través de él, no a través de Esaú. El problema es que era una gran bendición para un hombre con muchos problemas. Dios tuvo que alinearlo completamente para prepararlo cuidadosamente para la bendición que estaba por venir. Lo que Dios va a hacer por ti, santo, ya lo ha determinado, pero no lo hará hasta que estés listo para ello. No sea que lo arruines cuando lo recibas. La bendición era ahora la transferencia oficial de la primogenitura que él robó. La robó cuando era un adolescente, lo que significaba que era ilegítimamente suyo. Pero aquí en este capítulo se le da porque lo recibe de Dios. Las cosas que obtienes sin Dios no puedes disfrutarlas. Puedes tenerlas, pero no puedes disfrutarlas ni usarlas porque Dios no las honrará. Pero cuando Dios te lo da, nadie más puede tenerlo. Llegamos al final aquí. Él renombra el lugar en el versículo 30. Dice, he visto el rostro de Dios y mi vida preservada. Espera un momento. Estoy confundido, Jacob. Pensé que estabas luchando con un hombre. Mira esto ahora. El texto dice que un hombre luchó con él toda la noche, pero cuando establece su memorial, su piedra de recuerdo al renombrar el lugar, dice, he luchado con Dios. Nunca sabes cómo se va a manifestar Dios. Por eso la Biblia dice que los hombres hospedan ángeles sin saberlo en Hebreos 13, porque Dios se manifiesta de maneras extrañas. A veces se manifiesta como Dios. Quiero decir, sabes que es Dios, nada más que Dios. Pero a veces se manifiesta en una lucha. A veces puede aparecer en la Federación Mundial de Lucha Libre. A veces se presenta como tu enemigo solo para que sepas que es tu amigo. ¿Sabes que esa mala situación en la que estás ahora mismo podría ser la mayor oportunidad de tu vida si luchas hasta el amanecer? Pero si te rindes demasiado pronto, nunca descubrirás que el que luchaba contigo era Dios. Que el que te estaba dislocando era Dios. Que el que te hizo perder el trabajo era Dios. Que el que te está haciendo pasar un mal rato es Dios. Que el que te quitó algo era Dios. Que el que te está haciendo sudar es Dios. Y tú has estado culpando al diablo todo el tiempo. No es más que el diablo. Bueno, será mejor que te asegures de luchar el tiempo suficiente para comprobar que no es más que Dios. Si alguien está luchando contigo, es fácil confundir el hecho de que puede ser el diablo cuando en realidad puede ser Dios. Él dice, he luchado con Dios. Es maravilloso saber que el que luchó contra ti es el mismo que lucha por ti. Yo lo he hecho con nuestros hijos a veces. Mamá, papá, ¿por qué están encima de mí? Y tu respuesta es porque te amo. ¿Por qué me lo pones tan difícil? ¿Por qué tengo que llegar tan temprano cuando mis amigos pueden quedarse fuera hasta tan tarde? Mamá, papá, ¿por qué están encima de mí? Porque el que más está encima de ti es el que más te quiere. Jacobo planeaba encontrarse con su hermano, hablar con él, darle regalos y hacer todo esto para arreglar las cosas. Esa fue una conversación que nunca tuvo que tener, porque cuando él tuvo su momento de revelación, Dios se encargó de sus enemigos. Solo hay un punto más. El versículo 31 dice, y cojeaba de su muslo. Si Jacobo entrara aquí ahora mismo, así es como entraría cojeando. Él cojea. Ahora tú y yo mirando a Jacob, si no supiéramos nada de él, diríamos, oh, me pregunto qué le habrá pasado. Oh, me pregunto cómo se lastimó la pierna. Quizá tuvo un accidente de coche. Me da tanta lástima. Le duele mucho. Pero ahora, si le cediéramos el púlpito a Jacobo y dijéramos, Jacob, tenemos curiosidad por tu cojera. La gente aquí en Oak Cliff Bible Fellowship se siente muy mal de que estés cojeando. Oh, Jacobo, si tuvieras el púlpito dirías, no sientan lástima por mí. Esta cojera es lo mejor que me ha pasado porque esta cojera significa que conocí a Dios. Esta cojera significa que Dios me tocó. Esta cojera significa que cada vez que estoy a punto de actuar como si no necesitara a Dios, recuerdo mi cojera. Y cuando recuerdo mi cojera, recuerdo que no puedo hacer nada sin Dios. Cuando Dios te da tu milagro, también te va a dar una cojera. Te va a dar algo para recordártelo. No es con fuerza, no es con poder, es con mi espíritu, dice el Señor. Y cada vez que sientas tu cojera, deberías alabarlo. Cada vez que sientas tu cojera, deberías glorificarlo. Porque esa cojera significa que te amó lo suficiente como para dislocarte, para que nunca lo olvidaras de nuevo. Alábalo por la cojera, porque significa que te ama cuando te da tu milagro. Bendice su santo nombre.
Dr. Tony Evans, con un mensaje alentador sobre la victoria del Señor, a pesar del dolor y el costo. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Cuando sientes que tu corazón o tu espíritu se rompen, lo que buscas es alivio, no paciencia. Pero mañana, el Dr. Evans explora los beneficios ocultos que podemos encontrar al esperar en el Señor. Espero que nos acompañes.